Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, iniciamos el Espejo de COPE Valencia, desde el que compartimos la celebración de este 60 aniversario de COPE Valencia. El Espejo es uno de los espacios de la programación de COPE que, aunque, como se suele decir, habla de la actualidad de la Iglesia, nos preguntamos también qué parte de COPE no atiende a los fines que defienden los derechos humanos, la ética de la comunicación y tantas otras cosas. COPE se caracteriza por ser una empresa de comunicación líder, leal a la información veraz, al entretenimiento sano que acompaña a tantos y desde una etapa marcada ya por nuevos modelos, las redes sociales, los podcasts, los nuevos lenguajes que no desvirtúan, sin embargo, esa fidelidad a los principios de la ética periodística y que se acerca a los problemas comunes que vivimos todos. También lo hace cada semana El Espejo, que no huele a naftalina, si me permiten decirlo así, que está al día de la realidad eclesial, que no es otra que la vida misma, en la misma sociedad, acercando testimonios de toda la acción que desarrolla, desde la educación, la cultura, hasta las relaciones institucionales y políticas, contribuyendo a la conciliación y a la democracia. COPE, la cadena de ondas populares españolas, nació precisamente de la fusión de emisoras parroquiales que propició el Arzobispado de Valencia, que desembocaron en aquella radio popular nacida como Radio Popular de Valencia. Fiel a ese origen y evolución, a ser medio de comunicación de la Conferencia Episcopal, El Espejo es parte del alma de COPE. Así que nos sumamos a este aniversario y lo celebramos porque cada semana trabajamos para estar con ustedes, hablando no de Iglesia, sino de la realidad que le importa a la Iglesia, de denuncia, de apoyo, de testimonio y de presencia que suma a esa diferenciación que otros medios no tienen. Desde El Espejo, gracias a los que nos siguen y saludos a los que desde dentro y desde fuera están por llegar. Reciban un saludo de Amparo Castellano y saludo a mis compañeros Esther Alcalá en el control de sonido y aquí a mi lado Víctor Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas.
María José Cervera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A la que me permito felicitar ya porque hoy es su aniversario y feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Y comenzamos la actualidad también de enhorabuena para la Diócesis de Valencia, que ha recibido el sello InfoParticipa de la Universidad Autónoma de Barcelona, que premia la buena práctica en el ámbito de la calidad y la transparencia de las instituciones a través de las páginas web. El ecónomo diocesano Antonio Sales representó a la diócesis y recibió este sello en un acto de entrega celebrado allí en Barcelona, donde estuvo también presente el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a conocer más qué significa esto de la importancia de la transparencia de las instituciones y que nos hayan dado este premio, María José Cervera.
Así es, InfoParticipa examina la información que recoge la web sobre su representante, sobre el organigrama, la agenda institucional, los datos económicos, por supuesto, la doctrina social de la Iglesia, la estructura de la misma web y el lenguaje comprensible. Antonio Sales, nuestro ecónomo, destacó que este reconocimiento a la Diócesis de Valencia pone en valor el trabajo realizado, tanto el de los compañeros de las oficinas diocesanas, el de los sacerdotes y administradores, el de los consejos de economía y el de todos los colaboradores, especialmente los parroquiales, que ayudan, decía, día a día a realizar estos avances con sus talentos, con su tiempo y su esfuerzo.
Sales también señala que la Iglesia encuentra un buen camino en la transparencia para comunicar la buena noticia a esta generación. Ante una crisis de confianza en las relaciones entre las personas, la Iglesia pregona que es posible una nueva relación entre todas las personas. Por eso, la transparencia forma parte del mensaje genuino y colma la norma canónica de la rendición de cuentas. La Conferencia Episcopal Española ha participado por primera vez y a iniciativa propia en el análisis InfoParticipa de la UAP, con el objetivo de evaluar la calidad de sus servicios de información, y el resultado ha sido que 19 diócesis y la propia CE ha alcanzado 30 de los 34 indicadores, superando esta evaluación más del 85% de ellas.
Pues que quédense con estos datos. Como saben, la Conferencia Episcopal lo ha hecho de motu propio. Ahora que es tan importante la transparencia en las instituciones, es la Iglesia la que toma el liderazgo de querer hacerlo y encima nos premian. Así es que enhorabuena a todos, porque consideramos que en este momento en que la transparencia es tan importante, de nuevo la institución está dando muestras de ello y además haciéndolo sin que nadie se lo pida. Con lo cual, doble enhorabuena. Tenemos que hablar también de otra buena noticia para la Iglesia que nos llenaba de alegría el pasado fin de semana, y es que tenemos nuevos sacerdotes en la diócesis, en la Iglesia valenciana. Bueno, en medio de esta sociedad tan secularizada, pues parece todavía bastante sorprendente que haya jóvenes con esta vocación, y como decimos, el arzobispo de Valencia presidió en la catedral esta ordenación sacerdotal de 8 nuevos presbíteros. Estas eran las palabras del arzobispo.
No es pot entendre una vida ministerial si el que ha estat cridat no té el desig de la santedat. Eixe és el primer criteri de discerniment vocacional. Qui no té desig de santedat no té autèntica vocació al sacerdoci. El desig de santedat ens porta a una configuració amb Jesucrist, a sentir com ell, a pensar com ell, a viure com ell, a tindre les seues prioritats en el nostre treball pastoral, i que este no estiga guiat per les nostres idees o pels nostres gustos. Vivint així el ministeri, este es convertix en un camí de santedad.
Monseñor Enrique Benavent también animó a los nuevos sacerdotes a no apropiarse del sacerdocio como algo suyo ni a instrumentalizarlo en su beneficio. Cuidad del pueblo de Dios, no a la fuerza, sino de buena gana, les dijo, no buscando ganancias, sino con generosidad, no como déspotas, sino como modelos del rebaño. Si lo vivís así, estaréis mostrando que no consideráis la llamada como un honor humano, ni para ser servido, sino para servir y dar la vida por muchos.
Y ante la catedral llena de fieles que acompañaron a los nuevos presbíteros, el arzobispo recordó que la caridad pastoral tiene que ser el alma de vuestro sacerdocio, y en el marco del año santo jubilar les invitó a que la oración forme siempre parte de sus vidas. La oración es signo de que vivimos nuestro ministerio con esperanza, sin impacientarnos, sin perder la paz. Si lo vivís así, decía el arzobispo, lo viviréis con alegría, porque no perderéis la esperanza. Y en el marco del año jubilar, el arzobispo también les animó a ser peregrinos y sembradores de esperanza, para que su ministerio produzca fruto de santidad.
Pues la Iglesia, saben que ha estado muy presente en todo el acompañamiento de la Dana, y eso ha calado también en los más jóvenes y en los niños, en los colegios, porque tenemos el Colegio Doctor Lluc de Alboraya, de Asunción de Benaguasil, y el Colegio San Antonio de Padua de Catarroja, han tenido una iniciativa, María José, muy bonita, porque lo que han hecho ha sido ayudar a los comercios de los pueblos afectados a mejorar su presencia digital.
Efectivamente, una iniciativa en la que cada alumno a lo largo del curso ha apadrinado un comercio y les han ayudado a mejorar su presencia digital tras la Dana. Así nos lo cuenta la coordinadora de proyectos, Julia Silla.
Pues este proyecto surge cuando en el mes de noviembre se nos propone participar a los Innovas de Colegios Diocesanos en una formación de proyectos de aprendizaje y servicio. Entonces, bueno, pues en el mes de noviembre teníamos todo el tema del desastre de la Dana muy reciente, y en mi caso yo iba con una idea firme, que era la de poner a disposición de ayudar en la población y en las poblaciones adyacentes a nuestro alumnado, puesto que contábamos con muchas manos, muchas de ellas muy capacitadas también para poder ayudar. Y bueno, pues hemos ayudado a varios comercios de Catarroja y alrededores a mejorar su marketing digital, su presencia digital, siempre con el objetivo de que lo pudieran hacer ellos individualmente, sin tener que subcontratar ningún servicio. Entonces, los alumnos han trabajado distintas técnicas para hacer presentaciones, conversaciones telefónicas, para también interactuar con los comercios, para atraerlos. Y finalmente han elaborado una documentación específica para cada comercio, que ellos mismos han elegido también, con lo cual hay un vínculo muy fuerte.
Y hace unos días tuvo lugar la jornada de clausura del proyecto, en la que llamaba la atención el vínculo creado entre los jóvenes y las empresas. Nos cuenta su experiencia Carlos, uno de los alumnos participantes.
La profe un día nos dio la idea, hicimos como un proyecto y fuimos cada día armando el proyecto, comenzando en la investigación de la empresa, en el marketing, en la web, investigando toda la empresa para saber cómo hacerle un proyecto para demostrarle a qué pasos a mejorar debe dar.
Escuchamos también a un empresario afectado por la Dana, Juan, sorprendido en un primer momento por esta experiencia, en la que al principio era escéptico, pero ahora, después de los resultados, está muy satisfecho.
Yo al principio lo aparqué, dije, esto me falta a mí ahora, ¿no? Estos romans. Fueron insistentes, ellos creían en el centro, entiendo que creían en el proyecto, volvieron a llamar un par de veces y bueno, ya han pasado unos días. Podías ver las cosas de otra manera y dijiste, bueno, ¿y por qué no? Si yo ya colaboraba con el centro, con alumnos, para lo que es el punto de venta. La insistencia de estos chicos que tienen la fuerza de la juventud, lo vi en ese momento, sí que lo pude ver. Y bueno, yo creo que para mí ha sido una experiencia positiva. De hecho, pues antes de marcharse le dije, quiero tu teléfono y quizá necesitas esta savia nueva de estos chicos para sobre todo que nos digan dónde tenemos esos fallos.
En mediodía, El Espejo. COPE Valencia.
Estar informado.
Pues como vemos, el ejemplo de muchos jóvenes solidarios que están haciendo mucho bien en el tema de los afectados de la Dana, pero también hablamos de la Biblioteca Misionera Solidaria, porque acaba de llegar a Perú un contenedor con más de 26.000 libros, también mobiliario, material escolar, que ha sido enviado, como decimos, por esta biblioteca, un envío muy especial, porque además incluye el libro que llega a 1 millón donado por esta entidad y que fue firmado por el arzobispo de Valencia.
Este cargamento de libros tiene como destinos colegios y centros de formación, también universidades en Perú, que centros que ayudan a potenciar con los estudios que ofrecen diversas zonas alejadas del país. Además, entre los materiales enviados han figurado mesas y pupitres y más de 200 sillas como mobiliario escolar. Nos habla de toda esta magnífica labor su director, Antonio Benyoc.
La biblioteca funciona hace 20 años, pero en los últimos años creció enormemente, dado que la Santa Sede nos dio su patrocinio y ello hizo que se extendiese más rápidamente y supiese la gente de que esto iba muy en serio. Desde entonces hasta ahora hemos enviado libros escolares, universitarios y he creado muchísimas bibliotecas en 30 países distintos. En este sistema moderno el libro siempre es fundamental, sobre todo a aquellos que no tienen otro elemento donde acudir y sobre todo porque la producción de estos libros allá no se da.
El contenedor ha sido preparado por voluntarios, la gran mayoría de ellos jubilados, que ofrecen su tiempo y dedicación en esta iniciativa solidaria, puesta en marcha en Valencia hace ya más de 20 años. La Biblioteca Misionera tiene en Alacuas una nave de más de 1.000 metros cuadrados cedida por los hermanos de La Salle. Los siguientes envíos previstos serán para Ruanda, a una diócesis en la que tanto el seminario como varias escuelas han sufrido muchos daños por una inundación, y más adelante también a Seminarios de Venezuela.
Pues ya ven, más de 20 años de actividad con la finalidad de recoger libros donados y de enviarlos a países en desarrollo. Pero recuerden que siguen necesitando nuestra colaboración, más voluntarios, más ayuda, pero en cualquier caso pueden interesarse a través de la página web cuyo título es padrejuan.org.
En mediodía, El Espejo. COPE Valencia.
Estar informado.
Abrimos la página de patrimonio. La parroquia de Canet de Berenguer ha recuperado su campanario original del siglo XVIII. El templo celebró la bendición de las nuevas campanas y la fachada rehabilitada, coincidiendo con la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Las obras han sido sufragadas en su totalidad por la donación de una familia anónima, vecina de Canet, que ha manifestado su voluntad de recuperar el campanario tal como era en su imagen original.
Las nuevas campanas de fundición holandesa están dedicadas a San Vicent Ferrer, a San Antoni Abad, San Pere y la Verge de les Febres. El proyecto de rehabilitación del templo, que se inició en el año 2022, ha incluido una primera fase de reparación de la fachada y de las cornisas y una segunda intervención centrada en la recuperación del campanario original, que, como decimos, es del siglo XVIII. Para ello ha sido necesaria la demolición de parte de este campanario, añadidos tras su reconstrucción en la posguerra y después de quedar muy afectado a causa de la guerra civil.
Y hay que recordar que durante las catas previas al proceso de rehabilitación fueron hallados en el templo dibujos y grafitis realizados en el siglo XVIII por fieles como ofrendas a su patrona, la Verge de les Febres, para pedir por la protección de los marineros que atracaban en su puerto, así también como restos de época romana y medieval.
Y les contamos que la Basílica de la Virgen ha acogido la bendición de las nuevas andas de la imagen peregrina que han sido sufragadas por la Hermandad de Seguidores con motivo de su 75 aniversario. Tuvo lugar, como decimos, esta bendición tras la celebración de una Eucaristía que presidió Melchor Seguí, el rector de la Basílica, donde también estuvieron presentes Álvaro Almenar, vicerrector, y el capellán Juanjo Maset. Estas nuevas andas van a ser, digamos, más ligeras, con un peso inferior a las anteriores, lo que va a facilitar la labor de los portadores, ya que están destinadas, como decimos, a portar a la Virgen durante las visitas que realiza a diferentes poblaciones y entidades. Seguimos hablando de arte y esta información es para todos, pero especialmente para investigadores y amantes del arte, porque hay una obra que se atribuye a José de Ribera, el Españoleto, que, como decimos, convendría seguir investigando. Hay varias líneas de investigación que se pueden abrir porque es importante saber si verdaderamente pertenece, como decimos, a este autor, a José de Ribera. La cuestión es que de momento se ha incorporado de manera permanente a la iglesia de San Juan del Hospital y ha sido donada por una familia que la ha conservado durante generaciones. Vamos a conocer algunos detalles más.
Así es, Amparo, aunque la autoría de José de Ribera y la identidad exacta de la santa no están certificadas de forma definitiva, la obra muestra una calidad artística e histórica indiscutible. Su instalación en la capilla dedicada a San José María dentro de la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia brinda un nuevo espacio para la devoción, para el estudio y la contemplación estética. Las incógnitas que decimos y que aún rodean esta obra, tanto sobre el autor como sobre la iconografía, abren además interesantes líneas de investigación para historiadores del arte, devotos y amantes del patrimonio. Así lo expresa la gestora cultural Elena Salvador.
Es verdad que en torno a este cuadro hay tres incógnitas muy importantes, ¿no? Primero que nada, pues saber la autoría, o sea, verificar que de verdad es de José de Ribera o de un posible otro autor. Conocer qué santa es la que está representando y luego la procedencia original. Nosotros somos iglesia, como tal, la iglesia de San Juan del Hospital, pero también tenemos la declaración de museo, con lo cual nosotros dentro del museo pues estamos encantados de apoyar y facilitar cualquier investigación que se quiera hacer más profunda sobre este cuadro, ¿no? Para poder dar un poco de luz a todas estas incógnitas que hay alrededor de él.
Se trata de un óleo sobre lienzo de gran formato que representa el martirio de una joven santa y hasta ahora había permanecido en una colección privada. La pintura fue encargada en el siglo XVII por el gran maestre de la Orden de Malta para la capilla de la residencia mallorquina en La Valeta.
A ver, por un lado, la última restauración que se ha hecho sobre del cuadro fue realizada por Vicente Ripollens y él ha confirmado que el lienzo es un lienzo italiano del siglo XVII, con lo cual pues ya tenemos un dato muy importante, ¿no? Sabemos que José de Ribera, que es el autor al que la familia siempre ha atribuido este cuadro, pues que nació en Játiva, pero luego toda su carrera profesional se desarrolló en Italia, principalmente en Roma y en Nápoles. Con lo cual, pues bueno, el que provenga de ahí es un dato más, un indicio más de que podría ser de este autor. La santa que está representada en el cuadro, como cuadro devocional, pues la familia siempre lo ha atribuido a Santa Quiteria. Sin embargo, algunos estudios que hemos hecho previos parece que apuntan más o que podría ser Santa Inés. Y entonces es otra de las incógnitas del cuadro.
Música. Las hermanas de la Caridad de Santa Ana celebran el 130 aniversario.
El Hospital La Salud ha cumplido 130 años y desde 1804 las hermanas de esta congregación que rigen el centro entregan su vida al servicio de los enfermos, los niños y los desfavorecidos en más de 30 países. Por ello acaban de recibir un reconocimiento por parte de la Universidad Católica de Valencia que las ha distinguido con su medalla de oro. El acto de entrega fue presidido por el arzobispo, quien destacó que educar no es solo transmitir saberes, sino acompañar a niños, adolescentes y jóvenes en su crecimiento personal, y se dirigió a las homenajeadas para agradecerles su vocación y su testimonio.
Universitarios van a ofrecer su verano a personas que están en riesgo de exclusión social.
Participarán durante este mes de julio y también agosto en Verano Solidario. Se trata de un programa de ayuda social con varios proyectos en los que los alumnos colaborarán con mayores, menores, niños enfermos, personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión social en Valencia, Aldaya, Alzira, Algemesí, Picassent y Viver. También dedicarán sus tiempos a la rehabilitación de viviendas afectadas por la Dana.
Y recta final de curso, Manos Unidas ha hecho balance de actividades.
La delegación valenciana de Manos Unidas ha recaudado más de 2.400.000 euros el pasado año, donde los mayores ingresos privados se debieron a socios y donantes. La segunda fuente de donativos procede de parroquias y entidades religiosas, pero también cuentan con herencias y legados, ingresos por mercadillos, conciertos, rifas, cenas del hambre y actividades deportivas. En cuanto a los resultados de Manos Unidas en toda España, se ha destinado una inversión récord de 48 millones de euros. En total, han desarrollado cerca de 900 proyectos que han impactado positivamente las vidas de más de 1,5 millones de personas víctimas del hambre, pobreza y desigualdad.
Un año más por estas fechas, peregrinos valencianos han partido al Santuario Francés de Lourdes.
La tradicional peregrinación a Lourdes se prolongará hasta el próximo domingo 6 de julio. Se trata de la edición número 90 de esta peregrinación que organiza cada año la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes. Cuenta con la participación de enfermos, personas con discapacidad, sacerdotes, voluntarios y personal sanitario.
Y queremos recordarles que la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visita este fin de semana la Eliana.
La Cofradía de la Mare de Déu del Carme de la Eliana ha organizado esta visita con motivo del 30 aniversario de esta entidad. Y la imagen de la Mare de Déu llegará esta tarde a las 6 a la puerta de la iglesia y recorrerá algunas de sus calles. Mañana sábado se celebrará misa en la capilla de Montesol y visitará residencias. Y el domingo habrá una misa fallera y la presentación de los niños a la Virgen. La despedida será a la 1 de la tarde.
A punto de concluir, queremos volver a recordar ese 60 aniversario de COPE Valencia y cómo también Monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, recordaba cómo la radio nos ha permitido vivir acontecimientos históricos de una manera muy cercana, directa, y cómo él mismo vivió el golpe del 23F a través de la COPE. Vamos a escuchar sus palabras.
Pienso que la radio es realmente un medio de comunicación social que a todos nos ha influido en nuestra vida, nos ha estado pegando a la realidad y nos ha permitido seguir y vivir muchos acontecimientos importantes en la historia de la España, también en la historia de la Iglesia, de una manera muy cercana, muy directa, inmediata. Para todos, la radio es todavía un medio de comunicación indispensable en nuestra vida diaria y cotidiana. Yo concretamente recordaba un momento histórico de la historia de España que yo estaba escuchando en directo la radio. Era yo seminarista y era el 23F del año 1981. En mi habitación del seminario, merendando, y estaba escuchando directamente la votación del Congreso de los Diputados y escuché directamente aquel momento histórico de nuestra historia.
Y como siempre les recordamos que tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y también en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Muchas gracias, Víctor Gutiérrez.
A vosotras.
También a María José Cervera.
Gracias.
Y a Esther Alcalá en el control de sonido. Reciban un saludo de Amparo Castellano. Ya saben que el Espejo de COPE Valencia vuelve la semana que viene. Que tengan feliz fin de semana.